Bueno, vale. De momento ya tenemos en marcha. Vamos a cargar el tema 2. Nos quedamos con el tema 2, ¿no? O 3.
El
¿Bien?
muy
Muy bien, 2. Bueno, cargo y... Sí, ya lo veremos, está muy interaccionado, ¿no?
bien, sí.
¿Cómo hace diferencia? Funcionalidad. Tipos de curvas según el tipo de. Vale, no, llegamos al 3. Tema 3, que lo esbocé. De alguna manera era la método, el resumen de metodología de los. Lo que me acuerdo es que comenté todo el tema de la fui directamente al final, cómo se calculaba el punto de equilibrio. Después de un repaso gráfico se hacía el planteamiento analítico de cómo se calcula, o sea, la solución. ¿De acuerdo? Te comenté que no hacía falta memorizar todas las condiciones de las ecuaciones, lo único que hay que saber es que el planteamiento es la solución a un problema de maximización sujeta a unas condiciones, maximizar la utilidad sujeta a la restricción que no estaba la recta presupuestaria. ¿No? Entonces, ¿cómo se soluciona este problema de maximización? Aplicando un multiplicador este de Lagrange. Para lo cual se define el lagranciano o función auxiliar de Lagrange de este sistema. Que nos dice que la función de Lagrange de x1, x2, lambda es igual a la función de utilidad u de x1, x2 menos lambda por esto que es la restricción presupuestaria. ¿De acuerdo hasta aquí? Esto es lo único que hay que aprenderse y recordar. ¿Por qué? Porque como yo quiero maximizar, pues va a ser igual a aquel punto en el cual las derivadas parciales con respecto a las tres variables del sistema, que son, lo dice, la función de Lagrange, ¿qué variables hay? X1, X2 y lambda. Pues yo, es aquel, el máximo en el cual las tres derivadas parciales con respecto a cada una de las variables es igual a. Planteo y ya está. ¿Eh? Esta es la idea. Con lo cual, después sale, al final me sale, yo ya sé, introducción a micro, que el punto de equilibrio se queda en el cociente de unidades marginales es igual al cociente de los ejercicios. Ya está. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, tres incógnitas. ¿Lo queréis ver con detalle esto? ¿Cómo se llega a la entiende? No, es bastante revelada de mirarlo en el libro, no tiene más historia, no hay ninguna dificultad analítica, simplemente un debate. Mirad, yo tengo
Yo planteo la función de Lagrange. ¿No? Vale. Bueno, funciona esto, ¿no? Bueno, pues nada. Bueno, pues si no funciona, pues lo haremos la primera, ya está. Mala suerte. Yo tengo definida la función de Lagrange, L de x1 a x2 lambda, como ver la definición para la definición. ¿Sí? Está la punta. Sí. Vale. Se define como u de x1, 2 menos lambda la recta de balance despejada. O sea, de x1, 1 más x2, 2 menos m. Pues aquí en realidad un error es un poco más complicado. Bueno, pues máximo de esto. Máximo. De más de la parte con respecto a las variables x y será igual a cero, ¿no? Entonces tenemos que la derivada de el lagrangiano, que es esto, con respecto de x1, es igual a la derivada de u con respecto de x1 menos la derivada de esto con respecto de x1 me da lambda p1, menos lambda p1. La derivada de L con respecto de x2 es igual a la derivada parcial de u con respecto de x2 menos lambda p2. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Lo veis o no? ¿Tú lo ves?
Sí.
Todo el mundo sí, ¿no? Vale. Y finalmente la derivada parcial de L con respecto de lambda es igual a esto cero, porque no, aquí no sale lambda para nada, es igual a menos x1p1 menos x2p2 más m. ¿No? Y esto tiene que ser igual a cero para una de ellas. Entonces, fijaros, si yo centro en estas dos de aquí y las divido, me queda la siguiente ecuación. Tengo derivada de 1 con respecto de x1 partido por derivada de 1 con respecto de x2 menos lambda p1 partido por lambda p2 igual a 0. ¿No? ¿Esto cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? ¿La? ¿O te llama al final? ¿Pero qué? ¿Eh?
¿Cómo?
Pásalo.
Relación marginal.
¿Esto qué es? ¿La utilidad marginal, pero qué?
¿Segunda?
¿Eh? aquí sube. O sea, C, esto es UM1, ¿y esto qué es? UM2, ¿no? Menos, la de lambda se me va, menos P1 partido por P2. Igual a cero, por lo tanto, el punto de equilibrio es aquel en el cual P1 partido por P2 es igual a UM1 por UM2, es igual a la regla marginal de sustitución. Esto de aquí. ¿Vale? Ya queda calculado. ¿De acuerdo? Es una manera de demostración analítica de analíticamente cómo calcular el punto en el cual necesitamos esto. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez sabemos calcular analíticamente el equilibrio, el punto de equilibrio, que gráficamente, pues en función de cómo fuesen, sean las funciones entre los diferentes bienes, pues tenemos diferentes soluciones. Si son sustitutos perfectos, pues tendremos soluciones extremas. En función de si P1 o P2, uno sea mayor que otro. Siempre hay tres posibilidades. Si P1 es mayor que P2, todo se compra P2, por tanto P3 está solucionando aquí. Si P1 es menor que P2, pues tendré esta solución de aquí, y si P1 es igual a P2, cualquier punto de la recta de la balanza será válido. En el caso de bienes complementarios, pues yo tengo las soluciones finales. En el tema anterior vimos qué forma tenían en estos casos. En estos tipos de bienes, vimos qué forma gráfica tenían sus curvas de indiferencia. Tienes más que ponerlo en relación, curva de indiferencia correcta de balance. Y ya está. Tienes los grales, existencias normal, pues bueno, dependerá de aquí. Si es un bien neutral, quiere decir que es un bien neutral, es con lo cual la recta que corte al punto más exterior, que es un nivel mayor de utilidad, pues es este. Si es un bien y un mal, esto me determina una potencialidad no corta, sino convexa o con perímetros. Bueno, vamos a ver el siguiente capítulo, el tema 4. Bueno, tema 4, demanda individual y demanda de mercado. Pues aquí lo que vamos a ver es, bueno, primero, el demanda individual, pues, cómo varía las, qué situación, cómo se relacionan las variables exógenas con respecto a la solución de óptimo. Por lo tanto, cómo se relaciona la variación, cómo varía cuando varía la venta, que es conformado con Mengel, cuando varían los precios, luego después la venta de mercado y elasticidad. Bueno, variaciones en renta. Gráficamente, pues se va conformando trazo diferentes rectas de balance, tengo diferentes puntos que son solución, con lo cual estos puntos puedo trasladar a un determinado tipo de al otro al plano renta o X1 o renta X2. Sería la curva de aquí. La única particularidad es si yo estoy alguno de ellos sea un bien inferior, quiere decir que aumente el bien inferior es
que disminuye su demanda cuando aumenta la renta, pues tendría que ser un poco más barato por lo que tiene que dar la transición. Pero recordémonos que la acumulación me relaciona renta con un tanto. Hago la transacción del plano X1, X2, o plano N. Caso de este analizando X. Entonces, un bien interior, si en el cual la curva de ayer, pues será decreciente para la relación. Caso de complementarios perfectos, pues tendré esta, la curva de ayer, como es ir uniendo soluciones espirales en la radio. Y la pendiente es la diferencia de precios. Estamos pensando en la curva. En el caso de sustitutos perfectos, pues tengo estos tres casos que tengo que analizar. Si tengo un igual a P2, podemos tener hasta el X1 o podemos tener el X1. Claro, es que en el caso de P1 menor que P2, pues, bueno, si es P1, pues, recordemos que toda la renta se abstrae en P1. Si P1 es mayor que P2, toda la renta se abstrae en P2. Por lo tanto, la curva de Engel X1N, pues, es una vertical, es la ordenada de lo mismo. Pero, tiene más historia. Variaciones en el precio. Pues si tengo variaciones en el precio, cuando variaciones en la renta le definen bienes normales y bienes inferiores. Variaciones en el precio dependiendo del signo de la derivada, pues si es mayor o menor que cero. Si es menor que cero, será un bien ordinario, o sea que se puede hacer más como el nivel del precio. Y si se consume más cuando sube el precio, hablaremos que es un bien libre. ¿De acuerdo? Los ciertos productos destinados al mercado de puesto de lujo, ¿no? Serían algún tipo de estos tipos de bienes, el tipo de bienes. Porque si son baratos, si yo subo el precio se consumirá más, porque es un indicador de calidad, de lujo, de exclusividad. Si bajo el precio, si me dirijo a un mercado de lujo, y eso es un cutre muy importante, si demanda baja. ¿Vale? Sería la idea que estoy haciendo aquí, ¿no? Una joya de oro de 18 quilates a precio de plata. No podría, ¿no? De alguna manera. Y está dando una indicación que no. Entonces, curva de demanda. Curva de demanda, por definición, la que la relaciona la cantidad de precio. Yo voy conformando, conforme voy viendo diferentes puntos en el plano de X2, diferentes puntos de equilibrio, que se corresponden con diferentes puntos a nivel de precio, y ¿no? Al ir variando el precio, el precio de X1 solo, el poder de compra de X2 no varía, por lo tanto, no varía y la. El balance pivota con el poder de compra de estos. ¿De acuerdo? Pues tenemos diferentes puntos. Ahí está en el plano X1 y X2, donde es esta curva que trasladará P1 y X1 a este plano. ¿Vale? Movimientos a lo largo de la curva de demanda. Bueno, pues. En función de cuál sea la relación entre los bienes, cómo reaccionan con respecto al precio, pues puede hablar de sustitutivos o de complementarios. Si la curva de demanda, si son bienes sustitutivos, la curva de demanda del otro bien, o sea, esto es en el caso de precios cruzados. Aquí estoy cruzando precios de 1x2 o E2 con X1. Esto sería algo de sustitutivos o de complementarios. Será sustitutivo si al bajar el precio del bien sustitutivo, la curva de demanda del otro bien baja. En relación con la variación del precio del otro bien, que sería la derivada de X2 con respecto a E1. Este complementario, si no han llegado, pues van igual. Entonces, en este caso, para ir a los complementarios, la derivada de E1 es mayor que. ¿De acuerdo? Analíticamente sería esta la. Variaciones en la renta del consumidor que ya lo hemos visto, variaciones en el gusto, pues. Ahí está. Además, en el caso de complementarios perfectos, los números ya lo hemos visto, ¿eh? No hay otra cosa, pero lo que es muy bueno es que la forma de la. Y los perfectos que me dicen, estoy reflejando, hay demanda cuando el precio de P1 es menor que el de P2. Y es P1 menor que P2, y es P1 mayor que P2. O sea, los sustitutivos perfectos por debajo, por encima de P2. No hay demanda de X1. A igualdad, pues, diferencia. Y a partir de que el precio de X1 es menor que el de T2, toda la demanda se concentra en X1, pero el precio de diferencia. ¿Cómo se atreveríamos? No demanda, horizontal, únicamente básica, y diferencia. Y aquí es que se está moviendo de una forma de demanda normal, dependiente negativa. Es lo que nos está. La demanda de mercado. La demanda de mercado, como ya sabéis, es la suma horizontal de las demandas individuales. Por lo tanto, es esto de aquí, es la suma de X igual a F de P, no la suma de P igual a F de E. ¿De acuerdo? Con lo cual, aunque yo tenga, y esto es una. ¿Lo tenéis para esto? ¿Cómo atacarlo? Esto es incluso de microondas, lo pinto por aquí. Aquí y lo veréis bien o no. Pongamos que tengo x1 igual a menos p más 4, x2 igual a menos 2p más, bueno, menos 3p más 2. ¿Vale? Pues la demanda que también negativa, ¿no? Demanda de mercado. Por tanto, X1 más X2, ¿no? Yo estoy buscando igual a F de P. Suma horizontal, pero cuidado, no tengo que despejar, o sea, sumar, como yo digo, a mina, ¿no? Es la suma de las F de P, ¿no? Sumo esta y esta y arreglando, ¿no? No. Claro, es que estas son funciones lineales, ¿eh? De las más sencillas. ¿Qué hay que hacer? Primero, pintaros un poco
Igual si fuesen un vaso de demanda más, además no sería tan. Sería más sencillo que en el caso este de demandas lineales, pero bueno. Mira, en el. Lo primero que hay que hacer es pintarse las dos curvas de demanda para ahorrarnos sorpresas. O sea, si yo tengo que para X1, X2, P y P. X1. Para X1 igual a 0, tengo que P es igual a 4. ¿De acuerdo? Para P igual a 0, tengo que X1 es igual a 4. ¿De acuerdo hasta aquí? Por tanto, la curva de demanda de X1 es 4, 4. ¿Vale? Por tanto, tengo que esta ecuación de aquí es válida para 0 menor o igual que P, menor o igual que 4. Para P mayor que 4, X1 es igual a 0. Cuidado aquí. No es para todo X o para todo P. Está solo definida para P entre 0 y 4. La otra curva de demanda, X2 igual a menos 3P más 2. ¿Qué pinta tiene? Pues si X2 igual a 0, implica que P es igual a 3P. Para P igual a 0, tengo que X2 es igual a 2. Por tanto, esto sería 1,5, ¿no? Pues, 3 medios y 2. Está definida, o sea, es entre 0 menor o igual que P menor o igual que 1,5. Es esta función. Pero para P mayor es 1,5, X2 es igual a P. ¿Vale? Por lo tanto, la suma horizontal querrá decir que, claro, es que no es una función continua. La suma horizontal se va a tener en la cuadra. X de P es para P entre 1,5 y 4. Solo existe X1, la demanda de X1. Por tanto, para P, 1,5, menor que P, menor que 4, para X de P, la demanda de mercado es X igual a menos P más 4. Para P menor 0 menor que P menor que 1,5, aquí coexisten las dos, por lo tanto tendremos que X, aquí sí que es igual a X1 más X2, F de P cada una, por lo tanto esto es igual a menos P más 4 más menos 3P más 2, esto es igual a 4P menos 4P más 6. ¿Vale? Y luego el otro tramo que me queda, que tendría que haberlo puesto aquí, luego lo pongo aquí abajo, para P mayor que 4, X es igual a 0. Esto es lo que quiere decir suma horizontal. O sea que hay que calcular los puntos de corte para cada una de las demandas individuales. Me irá saco y sumar. Aunque sea eso. Es decir, esto, pero teniendo en cuenta los tramos en los cuales está definida cada una de las demandas individuales. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿De acuerdo? Bueno. Pues avancemos. Elasticidad precio de la demanda. A ver, demanda sí, en general. ¿Qué me relaciona? Precio y cantidad, sí o sí. Regla mnemotécnica de elasticidad. Las variables que yo relaciono, pues, pongamos que es esta de aquí, pues, x partido por t, por, y siempre en valor absoluto, por la derivada inversa, por la derivada de t, con respecto a x. Ya está. ¿Vale? Esta sería la inversa, esto sería la expresada de x. Si yo busco la elasticidad de xp, pues la pico al revés. Es la derivada de x con respecto de p, por, si está la derivada así, las variables al revés, p con x. Y valor absoluto, porque, por si acaso no sabe qué. Esto es un mnemotécnico y esto me sirve para elasticidad precio-demanda, para elasticidad renta-demanda, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Como general, yo voy a querer ver la cantidad cuando me varía una de las variables, siempre me puedo quedar con esta fórmula. Si fuese renta, sería aquí la derivada parcial de x con respecto de renta o renta. Entonces, puntos característicos. Primero, si la demanda es, si la elasticidad es mayor que 1, se dice que es, estamos en el tramo elástico de la curva. Demanda 3. ¿Por qué? Porque a una variación del precio hay una variación más que proporcional a la cantidad. El tramo elástico. ¿Es elástico con respecto a quién? Si es infinito, perfectamente elástica, que sea corresponder, si es infinito, con la horizontal. Si es menor que 1, estoy en el tramo inelástico. Y una variación en el precio, hay una variación menos que proporcional en la demanda. Y si la pendiente es cero, si la elasticidad es cero, es perfectamente inelástico, o sea, es una curva vertical. ¿De acuerdo? Mientras que si es uno, pues es tan proporcional uno como el otro. ¿Vale? De alguna manera es intentar relacionar no tan solo como varía, sino en qué proporción. Claro, es que además al dividir peras con tomates con peras, me sale una magnitud adimensional sin dimensiones. No hay ni peras ni patatas. ¿Vale? Elasticidad renta, por lo mismo, pues, ¿qué quiero renta? Pues, ¿cómo me varía la demanda? Pues, a variar la renta por renta partido por demanda. El mnemotécnico es este. Sí. No lo digo. Si la elasticidad es mayor que cero, va a ser un bien normal. Si es menor que cero, va a ser un bien inferior. Entonces, bien normal y de lujo, su elasticidad es mayor que uno. Si es un bien normal y necesario, su elasticidad es menor que uno. ¿Por qué? Pregunta.
Si es un bien normal necesario, pues la elasticidad hace mayor que 1.
Es menor que 1. O sea, al tener esa punta, la curva. ¿Por qué? ¿Por qué es así? O sea, ¿por qué la elasticidad es menor que 1 si un bien, cuando un bien es normal y necesario? Estamos relacionando cantidad renta,
porque la elasticidad es menor que 1.
Porque es necesario.
¿Eh?
Si varía la renta, no disminuye la proporción, porque es algo necesario.
Con lo cual no tienes tanta necesidad. O sea, te sobra más dinero de alguna manera.
No, pero si aumenta la renta,
sí,
estaría comprando lo mismo, ¿no? Si aumenta la renta.
Mucho menos porque lo irás sustituyendo.
Si tienes poca renta, te hartas a pan, porque es lo más barato. Vas al mercado de 0,40 una valleta, aunque no valga nada, pero no sea un pan bueno, pero oye, tú, conforme vas teniendo la renta, seguramente comprarás menos pan y comprarás otras cosas.
Pues es la elasticidad para los bienes necesarios.
En general, la mayoría de los bienes
tienen este comportamiento.
Para que eres muy, muy, muy rico,
pues ya ni compras tanto, vas a un restaurante.
Cada día necesito ahora
recuperar, o sea, esto es que plano. A veces,
no todos, pero casi muchos, pueden tener esta.
Esta la respuesta es porque lo sustituyen.
Sí, porque cuando tienes más dinero, claro, ya no tienes, ya tenemos una especie de respuesta filosófica. Como tienes más renta, no tienes tanta necesidad, por lo tanto, ya no dependes tanto de los bienes básicos.
Yo nunca he llegado.
Sí. Puedes llegar. Pero si me das, me avisas. Ya te busco, ya te haces de trabajo. ¿Vale? Pero en general, o sea, esto es, de alguna manera, es baja. O sea, pues incluso, imagínate que tienes mucho, mucho, mucho dinero. O te alquilas una habitación en el rico, o tienes una tira de gente trabajando en tu casa. Pero igual incluso te sale más a cuenta estar en un hotel en vez de tu casa. Entonces el problema del servicio es del hotel, lo tiene. Siempre son casos extremos, en se podría encontrar un poco de esto, ¿no?
General,
Bien, elasticidad cruzada, pues, por ejemplo, que un burro, ¿cómo cambia? Normalmente eso con respecto al precio de otro bien. Entonces, la elasticidad cruzada, en el caso de X con respecto al precio del otro bien, si es menor que cero, es que son complementarias. Si es mayor que cero, son sustitutos. Y si es igual a cero, es que son independientes. ¿Por qué? Porque si es cero que me dice, está diciendo que este término de aquí no es cero, sino este. Si no hay relación, si son independientes, por definición, si yo tengo una función
de x1 o x2,
y x1 y x2 son independientes, las derivadas parciales cruzadas, derivada de u, o respecto de u de x1 con respecto de x1, 2, son derivadas de 0, son independientes. Por lo tanto, no. El término este. Finalmente, el concepto de excedente del consumo, que seguro que ya lo conoces, es lo que se ahorra los consumidores en un mercado al juntarse oferta, demanda con oferta. Al juntarse demanda con oferta, este es el punto de equilibrio, pero todos estos que estaban dispuestos a comprar y a pagar este precio se lo ahorran porque el mercado paga ese precio para todo el mundo. Y este sería el excedente de la oferta. Bueno, vamos a introducir al siguiente tema. ¿Alguna duda hasta aquí? más o menos tenéis la visión general, claro, o los conceptos. Vamos a poner el temático. Y ahora dejamos introducido. Bien, tema 5 es la tecnología. Fijaros que aquí es lo mismo que el análisis de la demanda. O sea, el análisis del comportamiento del consumidor. No la solución de equilibrio renta consumidor. Aquí no hay costes. Aquí lo que se trata es de, dado un determinado coste, cuál es la mayor producción que yo puedo tener. Son bastante paralelos uno y otro. Enfoque. La función de producción, pues bueno, pues es. En general es algo que me diga los factores de producción, típicamente simplificando capital y trabajo, y la tecnología es la función que me diga los dos factores de producción. ¿De acuerdo? Entonces yo tendré una eficiencia técnica, hablaré de aquella función que me da el máximo valor. Y aún no tengo costes, no tengo precios. Sería la analogía. No introduzco aún la recta de valor. Y más eficiente técnicamente, pues sería la cortina de este. El T, fijaros, el T3 es menos eficiente. Porque para un output, una unidad de output, necesita tres unidades de cada uno de los factores. Pues aquí tendré diferentes puntos que aún no sé cómo elegirlos. Pues, con analogía con la función de utilidad, pero al revés. Aquí, más de los dos, es peor, es que no sé qué tiene que. Alguno de los dos que sea mejor. El tema de. Aquí introducimos también en producción el corto y el largo plazo. Típicamente, corto plazo se considera que el factor capital es fijo y el trabajo es. Recordaros que esto viene muy influenciado por la literatura anglosajona. A ver, que Estados Unidos, te pueden decir, no volvamos usted mañana. Esto a través de Mariano José de Larga. No volvamos usted mañana, no volvamos usted mañana, ya está. Pues, actores que es mucho más variable que no pues, tener que desmontar una máquina o pararla o lo que sea. Concepto de factor más variable. Concepto de producto total, marginal y medio, bueno, pues eso de siempre. Producto marginal, por ejemplo, del trabajo, pues es la variación de cantidad que yo tengo de output al variar el factor trabajo. Productividad marginal del capital, pues será la derivada parcial de la función de producción Q. Con respecto de. Nos enfrentamos a una ley de rendimientos decrecientes que me dice que que la derivada segunda, o sea, la derivada del producto marginal de un factor, es negativa. Cada unidad de factor adicional aporta menos que lo que aporta la anterior. Entonces, una cosa es la productividad marginal, que es
la derivada parcial de ese factor,
y la productividad media, pues es output para que no por unidades empleadas, porque además análogamente, pero no confundirnos, con coste marginal y coste medio, pues es productividad marginal, productividad media. Vale. Pero en costes tenemos otras variables, aquí tenemos output. Bien, relaciones entre curvas de producto marginal total y medio. Suponiendo una típica función de producción, como esta, que cumple la ley de rendimientos suficientes, nos encontramos con diferentes situaciones. Primero, el punto de inflexión, en el cual aquí ya empezamos a tener rendimientos suficientes. Aquí no, aquí teníamos rendimientos suficientes. La ley no dice eso, pero tenemos un tramo inicial de rendimientos crecientes, donde tenemos rendimientos crecientes y al final tenemos producción total que decrece. No rendimientos, sino producción total. Un máximo de producción y acabado. Cada uno de estos puntos viene determinados por puntos singulares de la productividad marginal o la productividad media. El punto de inflexión es aquel en el cual la productividad marginal es máxima. No cero, cuidado, es la máxima. Máxima productividad marginal. Es decir, que su derivada es igual a cero. Un punto de inflexión es aquel en el cual en esta curva la derivada de la segunda es cero. En relación a un mes por derivada de la segunda o un mes por derivada de la primera. Un punto de inflexión es aquel en el cual la derivada de la segunda es cero. Por tanto, la derivada de la primera es máxima cuando su derivada es cero. Por tanto, la derivada de la segunda es la primera. Este punto de aquí es este, en el cual empieza a decrecer. Es el punto en el que es igual al producto marginal, la productividad marginal o la productividad marginal. En el cual corta la bisectriz es tangente a la curva de producción. Y el punto este de aquí, de producción máxima, es aquel del cual, por definición, producción máxima, pues, productividad marginal, es el máximo de la producción, lo que demás es. ¿Vale? Isocuantas. Igual que curvas de indiferencia. En vez de mismo nivel de utilidad, son aquellos grupos que me unen a que una misma cantidad de output, combinaciones de inputs, de factores de producción, KL, que me dan una misma cantidad. Isocuanta.
En vez de indiferencia, aquí tengo isocuantas. ¿Vale?
Entonces, antes teníamos tipos de bienes sustitutivos complementarios. Aquí yo voy a hablar de tecnologías. Algunas especiales, las tecnologías tipo Level 10, en el cual hay una relación. Y ahora que son factores de producción complementarios. No puede ser uno sin una determinada proporción del otro. Es lo mismo que el bienes complementarios. Necesito una determinada proporción de L combinada con una determinada proporción de K para tener un determinado nivel de output. ¿Vale? Tecnología lineal, pues igual a K más D, pues la tecnología lineal será asimilable a factores sustitutivos perfectos. Y finalmente la tecnología contarlas es aquella en la cual los factores de producción están relacionados con L elevado a alfa y K elevado a beta. En general, las contarlas tienen esta forma de aquí, la aquí, a Q. Alfa, beta, en general, alfa más beta son igual a 1. Son fracciones de la unidad. No, no son. Normalmente, alfa y beta son parámetros que se suponen ser menores de la unidad. Entonces, en este caso, le dicen que la relación marginal técnica de sustitución entre beta y alfa es esa. Es lo de lo más interesante, que nos permite jugar las contarlas un poco con lo que son las relaciones marginales, con las productividades marginales. ¿De dónde sale eso?
Creo que hice la duda.
Vale. Pues
ya tengo un momento, ya está. Yo tengo esta igual a por el elevado o la beta. La derivada de Q con respecto de L, que sería la productividad marginal, es igual a alfa menos 1, perdón, alfa, por L elevado a alfa menos 1, por K. La derivada de Q con respecto de K es igual a beta. L elevado a alfa por K elevado a beta menos 1. Si divido, pues que no se conceba la relación marginal de sustitución técnica, recogiendo de las productividades marginales, A ya se me va, alfa beta, y si paso este, aquí, entonces aquí, esto me queda alfa por K, porque aquí me pasa el negativo, por tanto me queda 1, aquí voy por beta por alfa K, beta.
No te falta ni memorizarlo. ¿Vale? Esta es la gracia que tienen, que salen unas relaciones marginalistas que pasan de ser llanos, aunque pasan así. Bueno, como hemos acabado, ¿no? ¿Qué podemos? Pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Ya cargaré la grabación. ¿Habéis accedido, no? Las transparencias.
Bueno,
yo me la. Yo también. Están disponibles. En el curso virtual. En el grupo de tutoría, que vaya, perdón, no me